A continuación presentamos La Justicia de la Mano con el Pueblo.
Un programa de orientación jurídica, educativo, dirigido a estudiantes, profesionales del derecho y a todo el que requiera una orientación jurídica. Moderado por los doctores Milagro Zapata y Jesús Nazaret García.
Bajo el claror de la luna, sobre las tibias arenas, entre cardones y tunas, un chuchube modula un cantar de otro distante paisaje. Porque un concierto de besos este el mar que con soleaje viene a la playa a besar bajo el claror de la luna sobre las tibias arenas entre cardones y tunas un chuchube modula un cantar de otro distante paisaje, surge un concierto de besos, es el mar que con soleaje viene a la playa a besar. Los cuquíes lloran el dolor de mi vida mustia al esperar las caricias de un lejano amor que ha sombreado mi peregrinar. Y en la ruta que marca el destino sobre las arenas que esperan camino dolorosamente que alarga mi sombra sobre el medanal. Los cuquíes lloran el dolor de mi vida mustia al esperar las caricias de un lejano amor que ha sombreado mi peregrinar. Y en la ruta que marca el destino sobre las arenas que esperan camino dolorosamente que alarga mi sombra sobre el medanal. Bajo el claror de la luna, sobre las tibias arenas, entre cardones y tunas, un chuchube modula un cantar de otro distante paisaje, porque un concierto de besos es el mar que con follaje viene a la playa a besar. Los cuquíes lloran el dolor de mi vida mustia al esperar las caricias de un lejano amor que ha sombreado mi peregrinar. Y en la ruta que marca el destino sobre las arenas que esperan camino dolorosamente se arregla mi sombra sobre el medanal. Los cuquíes lloran el dolor de mi vida mustia al esperar las caricias de un lejano amor que ha sombreado mi peregrinar. Y en la ruta que marca el destino sobre las arenas que esperan camino dolorosamente se arregla mi sombra sobre el medanal.
Muy buenos días, amigos y amigas. En Alba Ciudad 96.3 FM son las 10 y 4 minutos. Bienvenidos y bienvenidas a su programa La Justicia de la Mano con el Pueblo, un programa de orientación jurídica educativo dirigido a profesionales del derecho, estudiantes y todas aquellas personas que necesiten orientación jurídica. Reciban el saludo cordial desde el Ministerio del Poder Popular para la Cultura del ministro Ernesto Villegas. En la Dirección Gestión Comunicacional, la licenciada Gloria Mesa. En la Coordinación General, la licenciada Dariela Tello. Asistente de producción, Yemari Arriechi. Operador de turno, Manuel Herrera. Y frente al micrófono, quien tiene el placer de hablar para todos ustedes, la doctora Milagro Zapata, PNI 34504. En Alba Ciudad, 96.3 FM, son las 10 y 5 minutos. Así damos inicio a nuestro programa La Justicia de la Mano con el Pueblo, hoy martes 1 de abril de 2025. En el día de hoy seguiremos tratando el tema de la situación de los migrantes venezolanos que fueron trasladados a la cárcel de máxima seguridad en El Salvador y los derechos humanos. Hoy tenemos como invitados especiales al profesor Alvis Mayora. Bienvenido, profesor. Catedrático de la Escuela de Derechos Humanos de la República Bolivariana de Venezuela, y la señora Esmeralda Morillo, tía de uno de los migrantes secuestrados en El Salvador. Bueno, recordando nuestros números telefónicos 0412-610-0455 y 0414-911-6756. También pueden comunicarse aquí a nuestros estudios a los números telefónicos 0212-481-5408 y 481-9861. En Alba Ciudad 96.3 FM son las 10 y 6 minutos, presentándoles el programa La Justicia de la Mano con el Pueblo desde Caracas, Venezuela. A continuación escucharemos otro tema musical y continuamos aquí con nuestros invitados especiales y el tema del día de hoy de los migrantes que están secuestrados en El Salvador.
¡Adelante la orquesta! ¡Dice así! ¡Vaya! Yo soy uno inglés. Yo soy uno inglés. Que aquí le pide a cantar. Y trae una canción. Y trae una canción. ¡Vaya! Muy bueno, muy peculiar.
¿Cómo?
Peculiar.
¿Cómo?
Peculiar. Yo soy, digo, yo soy uno inglés. Yo soy uno inglés. Y aquí le viene a cantar. Y traigo yo una canción. Y traigo una canción. Muy buena, muy peculiar.
¿Cómo?
Peculiar.
¿Cómo?
Peculiar. Vaya.
Que cante el inglesito. Que cante el inglesito.
La inglesito trae una canción bien chévere. Como dice lo mal, escucho bien pepeado. Vaya. Venezolano llamado la José Luis Morillo, que él canta así, primero la coro.
Que cante el inglesito, que cante el inglesito.
Voy a perder la cabeza por su amor, pero no me importa, yo tiene dos.
Que cante el inglesito,
yo tiene otro.
Que cante el inglesito.
También hay unos cantantes de pelo malo llamado la Oscar del Tigre, que él canta un salsa que dice así.
Que cante el inglesito, que cante el inglesito.
Caballero, siéntate ahí, vaya. Espera que yo venga, que yo venga.
Que cante el inglesito, que cante el inglesito.
Ahora escucha mi orquesta, la Super Congo. Uno ya, vaya, vaya.
Alba Ciudad 96.3 FM, son las 10 y 10 minutos. Bueno, vamos allá a entrar entonces en el tema de esta problemática que se está presentando con los migrantes en El Salvador. Vamos a conversar con el profesor Alvis Malabé.
Mayora.
Profesor, buenos días nuevamente. ¿Qué le parece a usted esto? ¿Cuál es la justificación de los Estados Unidos frente a la pretensión y traslado de 238, creo que van un poquito más hasta ahora,
sí,
y más en El Salvador? ¿Qué opina usted sobre esto?
Bueno, muchas gracias por la invitación al programa y buenos días a las usuarias y usuarios de Alba Ciudad 96.3. Bueno, fíjese, desde el punto de vista jurídico no hay verdaderamente ninguna justificación de Estados Unidos para este tipo de acciones. Sin embargo, ellos pretenden justificar lo que están haciendo con una ley que es de 1789, que es la ley de amenazas extranjeras, se llama en inglés, pues traducido del inglés. Es una ley que la última vez que se aplicó fue en la Segunda Guerra Mundial para encarcelar personas de origen japonés, ¿sí? Ni siquiera eran japoneses, sino eran norteamericanos, pero de padres o abuelos japoneses. Esta ley plantea que cualquier nacional de una nación que tenga una guerra declarada contra Estados Unidos o que pretenda invadir Estados Unidos puede ser arbitrariamente detenido. Es una cosa totalmente absurda porque, primero, no tenemos una declaración formal de guerra entre Estados Unidos y Venezuela, ¿verdad? Uh-huh. E insisto en lo de formal porque sabemos que hay toda una guerra, digamos, por bajo cuerda, por decirlo en criollo, con todo esto de las, las medidas coercitivas contra Venezuela, las medidas especiales que han tomado los presidentes de Estados Unidos desde Barack Obama hacia acá, las sanciones, etcétera, ¿no? Pero entonces estarían como por primera vez admitiendo que están en guerra contra nosotros. Pero la segunda cosa, el segundo elemento es que es completamente absurdo que Venezuela pueda plantearse invadir Estados Unidos, porque bueno, hay una disparidad entre el poderío militar de los dos países. Y sabemos que el poderío militar de Estados Unidos es enorme como para pretender decir que Venezuela los va a invadir y que por eso los ciudadanos venezolanos son una amenaza. Además, entonces, la otra justificación que sacan es catalogar a todos los venezolanos y venezolanas sin hacer ningún tipo de averiguación, sin seguir ninguno de los pasos del debido proceso a nivel jurídico. Se le acusa a todos los venezolanos y venezolanas, nada más por ser de esta nacionalidad, pertenecer a una organización criminal, que es el Tren de Aragua, a las que ellos recientemente incluyeron en el listado de organizaciones terroristas. Pero esto es una medida completamente política y mediática. Sabemos que el Tren de Aragua, en efecto, es una organización criminal, pero esa organización criminal hace algún tiempo ya que las mismas autoridades venezolanas encarcelaron a los principales cabecillas, han limitado las acciones del Tren de Aragua, pero entonces el Tren de Aragua se convierte así, ¿se acuerdan del ISIS, del Estado Islámico en Siria, que justificaba todas las cosas que se hacían en Siria, en Libia, etcétera? Entonces ahora todas las cosas que se hacen contra Venezuela y contra la población venezolana van a estar amparadas en el discurso de, es que son del Tren de Aragua.
Sí, para tener una excusa, digamos así. Sí.
Entonces, pero supongamos que hubiese entre los 238 venezolanos algunas personas que en efecto estén incurriendo en delitos o que hayan pertenecido a alguna organización criminal. Aunque eso fuera cierto, aunque algunas de esas personas estuvieran incursos en delitos, etcétera, tendrían que pasar por todas las etapas del debido proceso penal, ¿verdad?
Claro.
Tendrían que ser aprehendidos por las autoridades policiales, tendrían que ser puestos a las órdenes de las autoridades, tendría que garantizársele el derecho a la defensa, etcétera, etcétera. Pero es imposible que todos estos 238 venezolanos pertenezcan a alguna organización criminal o estén incursos en algún delito, y mucho menos cuando las autoridades norteamericanas no hicieron ningún proceso de averiguación. Claro. Judicial penal para demostrar estas acusaciones, ¿no? Entonces, simplemente el que agarran con pasaporte venezolano, con alguna documentación venezolana, lo meten, para decirlo coloquialmente, en el mismo saco y violan no solamente el derecho interno norteamericano, sino que están violando el derecho internacional. Y bueno, ahorita ahondaremos un poco en eso.
Sí, sí. Porque, ¿cómo sería la situación entonces de los derechos humanos en el SECO, en este centro de confinamiento de máxima seguridad de terrorismo?
Bueno, fíjate, el problema con el SECOT es que es lo más parecido que hay en la actualidad a un campo de concentración nazi, ¿sí? Porque el SECOT está bajo un régimen especial que suspende todas las garantías de la Constitución de El Salvador y que además ha sido la bandera de la política, digamos, de seguridad del presidente Nayib Bukele en El Salvador. Es decir, con la excusa de la guerra contra las maras, contra las pandillas, él estableció este centro penitenciario que se supone que es para la reclusión de miembros de organizaciones terroristas, pero que ahora en realidad se está convirtiendo en un gran negocio porque se ofrece, ¿verdad?, no solo para Estados Unidos, uh-huh, sino para cualquier otro estado que diga, mira, yo tengo estos detenidos y no quiero pasar por todos los procesos legales debidos, y te los envío a ti, y El Salvador recibe una cantidad de dinero importante por cada persona recluida allí. Entonces, no hay ningún tipo de supervisión de las autoridades internas del Poder Judicial de El Salvador, pero además hasta ahora tampoco ha habido ningún tipo de supervisión por autoridades internacionales, o sea, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, el Consejo de Derechos Humanos de la OEA, nadie se ha pronunciado en contra del SECOT y no hay forma de verificar cómo es la situación de los derechos humanos de ninguna persona recluida en este centro, mucho menos de los venezolanos, ¿no?
Claro, porque es que de alguna manera hay que buscar la forma de que ellos se pronuncien sobre esto, que serían a nivel mundial, internacional, los derechos humanos, todo eso es a nivel internacional.
Claro.
Siempre hay que respetar los derechos humanos. Y estos secuestrados, implicándolos en un delito que ni siquiera están probados.
Claro, es que ahí viene un gran problema, porque si tú no pasas por el debido proceso, exacto, tú no sabes cuál es el delito que se supone, exacto, que cometió esa persona, y al no saber cuál es el delito, tampoco sabes cuál es la pena, ni cuáles son, exacto, los beneficios que corresponden a esa pena, etcétera. Y por ende, no tienes, o por lo menos no con facilidad, no tienes instancias a las cuales acudir. Es casi como que si los hubieran desaparecido, ¿sí?
Exacto, porque están violando el debido proceso. Uh-huh. Y eso es inviolable.
Claro, el problema allí es que estamos pasando también en una etapa en la que, bueno, Estados Unidos, desde mediados del siglo XX, pero sobre todo después de los años 70, se apoderó del discurso de derechos humanos y un poco de las instituciones del orden internacional con respecto a los derechos humanos, y utilizaba el discurso de derechos humanos para decidir, bueno, quiénes eran los aliados y quiénes eran los enemigos, ¿no? Entonces, si tú quieres ayuda de Estados Unidos y quieres considerarte aliado de los Estados Unidos, tienes que cumplir con el régimen internacional de derechos humanos. Si no cumples con ese régimen, eres enemigo. Pero ahora pasamos a una etapa en la que Estados Unidos, que nunca ha firmado prácticamente ninguno de los pactos que existen en materia de derechos humanos, ni de derecho internacional humanitario, etc., ya el discurso de derechos humanos pasa a un lugar secundario y el lugar principal lo ocupa el discurso de la seguridad. Entonces, por encima de los derechos humanos de todas estas personas venezolanas y cualquier otra persona que vaya al SECOT, para Estados Unidos y los aliados de Estados Unidos es más importante el tema de la seguridad. Entonces, justifican este exabrupto jurídico, este exabrupto legal, con la argucia de la seguridad. ¿Pero la seguridad de quién? La seguridad de las suposiciones que ellos hacen para sus movimientos geopolíticos.
Claro, es que al no tener en sí, se cometió tal delito y está probado y bueno, súper comprobado, hay testigos, hay de todo, bueno, ok, júzgalo. Pero si no hay nada, no hay pruebas, no hay nada.
Claro, pero además hay otro problema importante, que es el problema entre la figura de la deportación y la figura de la extradición, ¿sí? Entonces, no es solamente que Estados Unidos viola el debido proceso dentro de su territorio, porque no hay ningún tipo de acusación legal, ajá, ante ningún tribunal norteamericano de ninguna de estas personas, sino que además, a nivel internacional, existen dos figuras. La figura de la deportación, ¿verdad? O sea, tú como país, como Estado, detienes a una persona que está en tu territorio y consideras, de acuerdo a tu legislación, que esa persona está de manera ilegal en el territorio, la puedes deportar, pero la deportación ocurre siempre al país de origen.
Exacto,
es decir,
claro,
que no se puede aplicar el término deportación en este caso, porque los 238 venezolanos no fueron deportados a Venezuela, sino que fueron enviados a un tercer estado. Cuando hay el envío de personas que están detenidas en un país a un tercer estado, eso se hace bajo la figura de la extradición. Entonces, El Salvador tendría que haber solicitado, de acuerdo a acuerdos y figuras que existen para eso, la extradición de estos 238 venezolanos. Pero para El Salvador poder exigir la extradición de los 238 venezolanos, los 238 venezolanos tendrían que haber cometido un delito,
exacto,
dentro del territorio de El Salvador.
Claro.
Y prácticamente ninguno de los venezolanos que están detenidos ha estado ni una sola vez en su vida en el territorio del Salvador. Entonces no aplica ni la figura de la deportación, porque no se enviaron a Venezuela, ¿sí? Y tampoco aplica la de la extradición, porque ni nosotros, ¿verdad?, pedimos la extradición de esos venezolanos hacia acá, ni El Salvador pudo haber pedido la extradición, porque ninguno de los venezolanos estuvieron alguna vez en el territorio del Salvador como para poder decir que cometieron algún delito allí.
Sí, claro. Es que eso es la problemática.
Claro.
Lo que todo el mundo se pregunta, bueno, ¿pero por qué? Porque claro, están en El Salvador. ¿Qué hicieron en El Salvador? Nunca en su vida han ido para allá.
Entonces, fíjese,
van ahí de esta forma.
El crimen del que se les está acusando, ¿verdad?, sin decirlo abiertamente, es el de ser venezolano.
Ajá.
¿Sí? Entonces, este tipo de acciones, si uno revisa, digamos, el Estatuto de Roma, que es el acuerdo que fija el establecimiento de la Corte Penal Internacional, uh-huh, ¿verdad? En los primeros artículos del Estatuto de Roma establece que se considera genocidio cuando se ataca a una parcialidad por varias razones. Una de esas razones es su nacionalidad. Este tipo de acciones podría ser considerada como el inicio de un proceso de genocidio. Bueno, las sanciones unilaterales que se nos imponen como país pueden ser consideradas también genocidio. Pero además, este tipo específico de acción, es decir, esta extradición ilegal, ¿sí?, disfrazada de deportación, con todas estas arbitrariedades y con todos estos vicios legales que tiene, está catalogada dentro del Estatuto de Roma como un crimen de lesa humanidad, ¿no?
Sí, sí.
Y bueno, además, que si se nos está aplicando para justificar una ley de guerra, también se están cometiendo crímenes de guerra de acuerdo a lo que está establecido en el mismo Estatuto de Roma y de acuerdo a lo que está establecido en la Convención de Ginebra de 1949.
Ahí se están violando toda una cantidad de leyes.
Absolutamente todos los acuerdos internacionales, todo, las mismas leyes norteamericanas.
No se está respetando nada.
El sistema de equilibrio de poderes de Estados Unidos, porque varios tribunales norteamericanos trataron de anular el proceso este de deportación entre comillas. Y el Poder Ejecutivo hizo caso omiso a las órdenes de los propios tribunales norteamericanos. De hecho, el presidente Trump, a uno de los jueces que intentó impedir el envío de los venezolanos a El Salvador, está pidiendo que el Poder Legislativo le haga un impeachment, es decir, que lo destituyan como juez.
Fíjese. Bueno, y también hay que reconocer que el presidente de la República se ha abocado mucho a esto, bastante. Bueno, ya hemos llegado a las 10:25 en Alba Ciudadano 26.3 FM. Vamos a un corte y continuamos conversando acerca de este interesante tema.
Están en sintonía de su programa La Justicia de la Mano con el Pueblo.
moderado por los doctores Milagro Zapata y Jesús Nazaré García.
Por Alba Ciudad, 96.3 FM.
Somos conciencia, somos cultura.
Las 10 y 25 minutos. 96.3 FM. Escucha, descarga albaciudad.org. Poderes creadores del pueblo. Don Rafael Montaño, el juglar de Macarapana, patrimonio cultural viviente, locutor, folclorista, educador y cantautor. Nació el 14 de agosto de 1926 en Macarapana, municipio Bermúdez del estado Sucre.
Tocando desde que era muchachito, que me iba a una bodega que está frente a la plaza de Macarapana, yo tendría como 8 años. Yo trabajé como maestro, llegué a director de la escuela de Playa Grande. Yo comienzo precisamente, profesionalmente, en Radio Carúpano, el 8 de abril de 1951. Pues ahí permanecí hasta el año 54.
Cuentan que un día un marinero se fue a la playa y no volvió más.
Ya cuando me vengo para Caracas, bueno, consigo primero en Radio Nacional como locutor oficial. Trabajé un buen tiempo, hasta el 55. Y me programan desde el primero de junio en el mes. Y llama Juan Vicente que quería que yo me incorporara a los Torreleros. Creamos el gremio folclorista y sacamos un programa en Radio Rumbo que se llamó Festival Criollo. Juan Vicente me puso a mí un título que era La voz risa y varonil de Venezuela.
El cantar tiene sentido, oiga cuñado, entendimiento y razón.
He recibido en mi vida alrededor de unas 150 placas. La Fuerza Aérea nos dio a Madeleine y a mí el soldado de oro. Mi primer viaje al exterior fue a Santo Domingo en el año 57. Mis viajes al exterior han sido prácticamente, como me dice alguna gente, tú eres un embajador. Con el Orfeo Universitario igual, fuimos a Estados Unidos en una gira por 20 estados, 18 universidades, más, la Naciones Unidas, Unión Panamericana, 64 años, como cantante profesional. Patrimonio, bueno, patrimonio por el tiempo que llevo, el patrimonio de Carúpano, ¿no? Del estado Sucre, de Venezuela. Rafael Montaño, para darle un saludo muy cariñoso, de gran alegría, de gran contento a toda mi tierra oriental.
Y al terminar de cantar, gracias doy al soberano por nacer venezolano en la región oriental. Con un cariño sin par hacia todas tus regiones, Venezuela, tus canciones no dejaré de entonar.
Somos identidad, somos Alba Ciudad.
Mantente informado con las noticias más resaltantes del país y otras latitudes, con una hora de noticias en Cultura al Día. De lunes a viernes de 12 a 1 de la tarde por Alba Ciudad 96.3 FM. Agenda Cultural.
Del 8 de febrero al 6 de abril, disfruta de la primera exposición del proyecto cultural La Vie en Queer de País Plural, una muestra que reúne a 12 jóvenes artistas LGBTIQ+, que, a través de sus obras, reflejan vivencias y luchas en pro de una sociedad más igualitaria y empática. Disfruta de esta exposición La Vie en Queer de martes a domingo, de 9 de la mañana a 5 de la tarde. ¡No te lo pierdas!
Somos conscientes. Somos cultura.
¿Sabías que?
En algún momento fue el teleférico más largo del mundo, ubicado en el estado Mérida, el cual ya posee dos récords Guinness como el más largo del mundo con 12.5 kilómetros y, como el que sube más alto, con una altura de 4.765 metros hasta el Pico Espejo.
Están en sintonía de su programa La Justicia de la Mano con el Pueblo,
moderado por los doctores Milagro Zapata y Jesús Nazaret García,
por Alba Ciudad 96.3 FM.
Somos conciencia, somos cultura.
Va colgando de un hilito mi corazón, mi corazoncito. Busco refugio en otro amorcito. Mi gabancita sigue tu empeño. Esto parece un guayabo eterno, más que un infierno, esto es un capricho. Y como vivo de su recuerdo, el dolor es sabrosito. Va colgando de un hilito mi corazón, mi corazoncito. Busco refugio en otro amorcito. Mi gabancita sigue tu empeño. Esto parece un guayabo eterno, más que un infierno, esto es un capricho. Y como vivo de su recuerdo, el dolor es sabrosito.
En Alba Ciudad, 96.3 FM, son las 10 y 33 minutos. Bueno, vamos a continuar con este tema y ahora vamos a conversar un poco con una de las representantes de los que están secuestrados allá en El Salvador, Esmeralda Morillo.
Hola, buenos días.
Bienvenida.
Gracias.
Bueno, nos gustaría nos comentaras un poco acerca de tu experiencia como familiar, pues familiar como tía, ¿no? Sí, tía, de uno de estos muchachos que están allá. ¿Cuál es tu impresión? ¿Qué has sentido? Bueno, ya sabemos cómo te debes de sentir, pero lo queremos escuchar de tu palabra.
Bueno, doctora, ¿qué le puedo decir? Me siento frustrada, indignada, molesta de todo lo que están haciendo con mis sobrinos. Le han violado todos sus derechos. No sabemos cómo lo estarán tratando. O sea, eso es una angustia que nos produce como familia, ¿no? No saber nada de él. Es más, no sabemos ni siquiera si está vivo o no está vivo. O sea, ¿qué puedo sentir yo en esto? Que no tengo palabras para decirle el temor, la rabia,
la impotencia.
La impotencia es la palabra. Me siento muy impotente no poder saber algo de mi sobrino, saber cómo está de salud, cómo se siente, si le dan comida, si lo tratan bien. O sea, es una angustia total.
¿Y cómo se enteraron de que él está allá?
Bueno, nos enteramos porque él habló hace 17 días con la esposa y le dice que lo van a deportar, él pensaba que a Venezuela. después el domingo, pasó el domingo, pasó el lunes, fueron pasando los días y ella no supo nada de él. Entonces la muchacha se metía en donde estaban las fotos de los presos y vio un tatuaje que él tiene en el cuello de un colibrí. Uh-huh. Cuando pone el zoom, le vio varios tatuajes, los reconoció. Entonces, bueno, ahí fue donde ella nos dice, mire, yo creo que Arturo lo tienen allá. A los pocos días, un periodista publicó un listado de los presos que estaban en el SECOP y ahí apareció mi sobrino.
En ese momento me imagino que...
Bueno, imagínese usted.
Eso es un el corazón, o sea, se le sale.
En parte sentí un alivio por saber que está ahí porque no sabíamos dónde estaba. O sea, qué habían hecho con él. Y en parte tristeza porque al sitio que lo llevaron.
Claro, imagínate una cárcel de seguridad.
O sea, como si él fuera un delincuente. Él no es ningún delincuente. Él es un muchacho cantautor. Es un artista que lo que le gusta es hacer música. De hecho, él va a Estados Unidos. Él llega ya hace 6 meses buscando impulsar su carrera en Chile, porque él está radicado en Chile. Y mi sobrino no entró ni siquiera ilegal. A él le entregan un CBT-1, algo así que se llama. Uh-huh. Y a los pocos meses le dan el TPS, que le llaman. Uh-huh. El muchacho estaba legal en ese país. Incluso él se dirige a Carolina del Norte a hacer un videoclip, que lo invitan unos amigos que también son músicos, que de hecho también están presos. Bueno, presos no, secuestrados.
Uh-huh. Están allá también.
Están secuestrados, uh-huh, en la cárcel El Salvador. Y hacen una redada el 8 de febrero, se los llevan a todos. Nosotros sabíamos, bueno, yo no sabía, porque la muchacha no nos había dicho nada. Su esposa sabe que él está preso en una cárcel que se llama El Valle, si no me equivoco, de Texas. Ahí lo mantuvieron un mes completo. Y bueno, ya el cuento que ya le comenté, uh-huh, de que le dijeron que no, que lo iban a mandar a Venezuela, y mentira. Allá están
en Salvador.
En El Salvador. Y bueno, nosotros lo que pedimos como familia es que, por favor, que las que se aboquen y se toquen el corazón y por lo menos revisen su antecedente penal, es que él no es ningún delincuente. Nosotros hemos entregado todas esas pruebas. Ellos lo están defendiendo un bufete de abogados, uh-huh, en El Salvador, y nosotros mandamos. Mira, yo mandé los antecedentes penales tanto de Venezuela. Él vivió en Colombia, mandé los de Colombia. Y ahorita que está radicado en Chile, y mandé los de Chile. O sea, ¿qué más pruebas quiere? Métanse en su canal de YouTube. El canal es Suárez BZLA, para que vean que el muchacho es un artista, él no es ningún delincuente.
Claro.
Ayúdenos, por
favor. De alguna
favor.
Manera, claro. Bueno, como decía antes, el presidente está muy abocado a este problema.
Sí, el gobierno nos está ayudando bastante.
Sí.
De verdad que sí.
En la tarde, él ha hablado, que él habla en la tarde y dice de un bufete.
Sí, un tratado. Bufete de abogado.
Entonces, bueno, yo
quiero... Él tiene uno aquí. Uh-huh. Él tiene uno aquí. Uh-huh. Y tiene uno allá en El Salvador también. Y nos están ayudando. Bueno, ya ellos interpusieron un habeas corpus. Eso. Y bueno, estamos esperando respuesta de todo eso.
Bueno, la respuesta tiene que llegar. La fe nunca se debe perder.
Sí, bueno, la fe no la perdemos.
No, la fe no se debe perder. Porque son unos muchachos inocentes. Bueno, a lo mejor habrá alguno que sí es delincuente, pero ¿dónde cometió el delito?
Claro, es que fíjate. Allí ya se demuestra la cantidad de irregularidades. Primero, el muchacho tenía toda la documentación legal, ajá, para estar en Estados Unidos. Lo detienen en Carolina del Norte, ¿verdad? Que es donde hacen la redada.
Sí.
Pero lo trasladan. Eso no es una cárcel, es un centro de detención fronterizo, en el Valle, en Texas, que es donde envían a las personas que están ilegales. O sea, Una persona que tiene toda la documentación, ya le están violando el debido proceso porque debieron, si cometió algún tipo de delito, claro, debían haberla encarcelado allí mismo en Carolina del Norte y que los juzgados en Carolina del Norte determinaran la investigación, los lapsos, etcétera, pero no hicieron nada de eso. Dime.
Tú sabes que mi sobrino, su hermano, él buscó un abogado para ver si pagábamos de repente una fianza o nosotros mismos pagábamos el pasaje para que devolviera y no nos aceptaron nada.
No, porque no pasó por un juzgado, lo enviaron directo como que si él fuera ilegal, que yo creo que es una cosa muy importante que tienen que tener en cuenta todas las personas, no solamente los venezolanos y las venezolanas. Fíjense, por la crisis que ha atravesado el país, los conflictos de la misma política interna, mucha gente se ha ido. Hay gente que se ha ido por cuestiones políticas, dice, bueno, yo no me calo más a este gobierno y me voy. Y hay gente que se ha ido simplemente por razones económicas. Pero Estados Unidos en su accionar y en sus ambiciones no va a hacer distinción de quién es quién, ¿verdad? No se va a poner a decir, ah, mira, este era de la oposición y este era del gobierno y tal. No va a hacer ningún tipo de juicio si ni siquiera revisan si tienen o no la documentación, e igualito lo criminalizan de esa forma. Y esto es un peligro para todas las poblaciones migrantes en Estados Unidos, porque de ahora en adelante cualquier grupo que sea considerado, incómodo, entre comillas, políticamente incómodo, lo van a etiquetar rápidamente de terrorista, porque si por cártel de la droga, que si por lo que sea, y igualito lo van a enviar al CECOT, porque para Estados Unidos es mucho más, económico, sí, aunque suene feo decirlo así, enviarlos al CECOT que mandarlos a Guantánamo, porque además en Guantánamo los acusados de violar derechos humanos son ellos, mientras que si lo mandas al CECOT, los acusados de violar los derechos humanos va a ser El Salvador. Que hay una cosa importante que lo conversamos fuera del aire, que es que Estados Unidos le exige a todo el mundo que firme los acuerdos y que cumpla los acuerdos de derechos humanos, pero ellos mismos no firman los acuerdos de derechos humanos. Entonces, aunque yo dije que el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional puede catalogar todo esto que se está haciendo como genocidio, como crimen de guerra, como crimen de lesa humanidad, Estados Unidos, al no ser miembro del Estatuto de Roma, no, ninguno de sus ciudadanos, ¿verdad?, incluidas sus autoridades, pueden ser juzgados dentro de eso. Pero El Salvador sí, las autoridades de El Salvador sí. Entonces yo creo que la diplomacia venezolana, ¿sí?, y toda la institucionalidad venezolana tiene que exigir a las instancias de derecho internacional, de derecho internacional humanitario y de derecho internacional de derechos humanos, que El Salvador cumpla, porque El Salvador sí está obligado a cumplir con los acuerdos que ha firmado y garantizar los derechos humanos de cualquier persona recluida dentro de su territorio, sin importar su nacionalidad, su origen étnico, religioso, político, ni nada. Tienen que cumplir, y las exigencias tienen que apuntar en primera instancia hacia El Salvador, para que El Salvador nos regrese a estos ciudadanos.
Muy bien. Bueno, vamos a otro tema musical, Guayabo Sarandiao y Gabancito, por intérprete Emily Galaviz, y regresamos. Flores negras. Ah.
Me hacen daño tus ojos, me hacen daño tus manos, me hacen daño tus labios que saben fingir, y a mi sombra pregunto si esos labios que adoro en un beso sagrado podrán mentir. Y aunque viva prisionero en mi soledad, mi alma te dirá, te quiero. Nuestros labios guardan flama de un beso voraz que no olvidarás mañana. Flores negras que el destino nos aparta sin piedad, pero el día vendrá en que sea para mí no más, no más.
Alba Ciudad, 96.3 FM, son las 10:48. Bueno, vamos a aclarar que anteriormente estábamos escuchando a Guayabo Zarandeado y Guayancito de Emily Galaviz, y la que acaba de sonar, Flores Negras. Flores Negras con los melódicos. Para que quede claro, porque quedó como una mezcolanza allí con Emily Galaviz y Flores Negras. No, no. Después entonces estamos todos, es que esto de la vibración y esto tiene como todos, sí, así como vueltos locos. Bueno, entonces, profesor, ¿cuáles serían las consecuencias? Otra pregunta, ¿cuáles serían podrían ser las consecuencias para el derecho internacional y el derecho humanitario?
Bueno, fíjese, si la comunidad internacional no se pronuncia, ¿verdad?, y no se activan todos los mecanismos posibles para limitar y solventar o solucionar esta situación lo más pronto posible, el riesgo es que entremos en una etapa en la que ya, sin ningún tipo de, digamos, de careta, de disfraz, de disimulo, los grandes poderes del mundo, especialmente Estados Unidos y sus aliados, bueno, dejen de tratar de cumplir con lo que está establecido en el derecho internacional, y quedaríamos a merced de un verdadero estado terrorista. Yo sí sería un estado terrorista, porque al no cumplir ninguna ley y ningún acuerdo internacional, estaríamos sometidos a su arbitrariedad. Y digamos, lo único que nos podría defender sería la arbitrariedad de un estado tan poderoso como ellos. De hecho, lo comentábamos que, bueno, que una de las posibilidades que existe es que, bueno, grandes aliados como Rusia y China puedan intervenir ante las instancias internacionales para exigir que Estados Unidos regularice los procesos que está cometiendo para que esto no se siga repitiendo. Porque ¿cuál es el problema? El problema es que usted está en Estados Unidos y usted puede incluso ser nacionalizado norteamericano y bajo la aplicación de esta ley de enemigos de guerra, ¿verdad? Lo pueden igualito montar en un vuelo de eso,
claro,
e enviarlo al CECOT o a cualquier otra parte. Pero va más allá, porque ahora lo estamos viendo con los venezolanos, pero cualquier otra población migrante en Estados Unidos pudiera ser sujeto de este tipo de acciones. Los mexicanos, los colombianos, los chilenos, o sea, cualquier persona. Entraríamos en un régimen de terror en el que tu crimen es ser de una nacionalidad específica, ¿sí? Que como digo, está tipificado como genocidio, crimen de lesa humanidad, crimen de guerra. Y lo peor de eso es que otros estados puedan imitar a Estados Unidos para tratar de solventar sus problemas. Porque bueno, en Europa hay una situación migratoria también más o menos complicada, y entonces ahora imagínense que Europa o algunos países en Europa sigan el ejemplo de Estados Unidos y empiecen a detener africanos o latinoamericanos o asiáticos y los envíen al CECOT o a cualquier otro centro de detención que no cumpla con las regulaciones jurídicas ni de derechos humanos. Entonces entraríamos en una etapa terrible para la humanidad en términos de derechos. Por eso hay que hacer todo lo que se pueda en las manos de cada quien, como ciudadanos comunes y corrientes, pero también como parte de las instituciones del Estado, para que esta situación pare de inmediato y no siga escalando, porque en la medida que escale, la verdad es que las consecuencias nos pueden llevar a un desorden internacional sin precedentes.
Claro, porque todo el que esté fuera de Venezuela, en este caso, va a peligrar. Tiene temor. Y dice, bueno, no sé si van a aplicar este y me van a llevar para allá.
Claro, y lo peor es que yo creo que es un tema que tendría que indignarnos a todas y todos, sin importar cuál es nuestra posición política. Y bueno, y lamentablemente, personas que son voceros o que han sido candidatos de la oposición, más bien ratifican y apoyan la decisión de Estados Unidos, lo cual es verdaderamente más indignante. O sea, indistintamente que uno esté a favor o no del gobierno, que cualquier persona diga que en verdad esa gente merece estar ahí porque son parte del tren de Aragua sin estar de por medio.
Su familia no está involucrada, por eso es que lo hacen.
Ninguna averiguación, es un insulto para todas y todos los venezolanos sin importar nada, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que es importante que nos unamos a esta causa porque, bueno, puede ser que uno de nuestros familiares no esté, pero que no esté en este momento no quiere decir que después, más adelante, no pueda estar. Y tenemos que hacernos solidarios con la causa de todos estos familiares y de todas estas personas y recuperarlos. Creo que tiene que ser, digamos, nuestro norte en este momento. Acompañar lo más que podamos en esta circunstancia tan adversa a los familiares y procurar el pronto regreso de estos detenidos.
Venezolanos. Uh-huh. Y yo creo que todos tenemos que unirnos, como dice el profesor, de la oposición o del... No, somos venezolanos. Somos venezolanos y tenemos que... No, o sea, creo que no tiene que ver esa división política, ya es otra cosa.
Y si hubiera algo que juzgarle a alguno de los venezolanos, ¿verdad? Perfectamente lo podemos hacer aquí, tratando de seguir las normas del ordenamiento jurídico interno venezolano, y ya que se encarguen las instituciones de eso, pero no, digamos, en declaraciones simplemente políticas, hacer de todas las partes del proceso, hacer de fiscal, abogado, juez y todo, porque eso es un exabrupto, es admitir que entonces Estados Unidos es el dueño del mundo y puede hacer lo que le dé la gana. Y creo que es contrario a todos los países del mundo que eso ocurra.
Sí, Dios quiera. Bueno, hay que pedirle mucho a Dios que meta su mano en esto y ponerse del lado de ellos, de los familiares, porque creo que todos somos uno.
Es que
uno.
Yo me pongo a pensar,
ajá,
cierto.
El presidente Bukele habla mucho que es cristiano, que es Dios, que... y él no se pone la mano en el corazón para saber que nosotros estamos sufriendo.
Bueno, pero porque es lo que digo yo precisamente, pues todos tenemos que poner la mano en el corazón y ponernos en el lugar de ustedes, porque somos venezolanos y tenemos que querernos, no dividirnos. Bueno, ya en Alba Ciudad, 96.3 FM, son las 10:55. Ya hemos llegado al final de nuestro programa, agradeciéndole la aceptación a la invitación que le hicimos al profesor Alvin y a la señora Esmeralda por habernos contado su experiencia, y al profesor Alvin. Esperamos tenerlos nuevamente por aquí en otra oportunidad. Y bueno, entonces ya no me queda decirles sino que llegamos al final de nuestro programa, como les dije. Estuvimos acompañándoles hasta este momento desde el Ministerio del Poder Popular para la Cultura, el ministro Ernesto Villegas. En la Dirección de Gestión Comunicacional, la licenciada Gloria Mesa. Asistencia de producción, Yenmari Arrieschi. En la Coordinación General, la licenciada Dariela Tello. Operador de turno, Manuel Herrera. Y frente al micrófono, quien tuvo el inmenso placer de hablar para ustedes, la doctora Milagro Zapata, de PNI 34504. Bueno, que Dios los bendiga a todos. Recordando, amén, nuestros números telefónicos: 0412-610-0455 y 0414-911-6756. Hasta nuestro próximo programa, y bendiciones para todos. Y sigamos abogando por estos muchachos que están allá en El Salvador y pronto estén aquí con su familia y con toda Venezuela.
Hasta aquí, La Justicia de la Mano con el Pueblo.
Moderado por los doctores Milagro Zapata y Jesús Nazaret García.
Por Alba Ciudad, 96.3 FM. Somos conciencia, somos cultura.